Ronda con personas que han venido varias veces aquí a No Toquen Nada. Mónica Marona, buen día.
Buenos días.
Y Antonio Pereira, que también ha estado acá. Antonio, buen día.
Buen día, ¿cómo andan? Si les gusta Sherlock Holmes, tienen que escuchar o leer a Peter Burke. ¿Ah? Él dice que los historiadores somos como Sherlock Holmes. ¿Ah? Sus libros discurren sobre esta idea de analizar fuentes y conectar, ¿sí?, hechos y elementos en los procesos que son un proceso de descubrimiento a medida que uno lo va leyendo. ¿No? Yo te lo digo como lector, no historiador. A veces nos cuesta mucho pensar esta idea de, bueno, uno dice, bueno, un historiador, es un bodrio, ¿no? Mm-hmm. El tipo es muy bueno, es muy entretenida su lectura, además de académicamente muy poderosa. Visto y no visto, el libro que mencionaba Mónica, que es un libro que trabaja sobre los usos de la imagen, el análisis de la imagen y los contextos en los que se producen esas imágenes y cuál es la información que podemos obtener de ahí, es un libro que es fantástico. Todos aquellos que trabajamos con medios, que trabajamos con imágenes, es un libro que es clave. Pero alguien que quiere entrar, yo creo que a la lectura de Peter Burke, a mí, yo creo que es un libro fantástico. Uno lo lee y se va devorando los capítulos porque va eligiendo distintas imágenes iconográficas claves, la del miliciano en la Guerra Civil Española, es decir, y las va analizando, pero a su vez la va conectando con otras fuentes. ¿No? Entonces, bueno, yo tengo esta imagen que la veo de esta manera, tengo que mirarla de esta forma, hay un análisis formal, ¿sí?, de la imagen, pero además conecta con, bueno, ¿qué pasaba con lo que decían determinados medios de prensa en ese momento? ¿Qué pasa con este otro análisis de lo que sucede en el contexto de ese avance durante la Guerra Civil Española? Entonces, me parece que a mí, al menos, es uno de esos autores que yo lo recomendamos siempre, digo, lo recomendamos por nuestros estudiantes, si está escuchando
también
la historia
social de los medios.
Claro, porque, claro, lo tiene que leer, ¿tá? Pero más allá de eso, es un libro que es extremadamente atractivo. Historia social de los medios, que es un libro que escribe en colaboración con Asa Briggs, que es otro historiador muy copado, que es el análisis, ¿no? Se llama de Gutenberg a Internet, donde ellos hacen un recorrido donde analizan, sí, el desarrollo de los medios de comunicación, pero no solamente como una sucesión de eventos tecnológicos, una cronología tecnológica, bueno, primero vino esto, después vino la radio, sino que en realidad discurren sobre esta idea, que creo que es lo interesante, o al menos para nosotros es lo interesante, que es cómo los medios se construyen en torno a ciertos contextos históricos determinados y a la interrelación entre ciertos grupos sociales, ciertas pautas tecnológicas, ciertas brechas tecnológicas que se superan y ciertas construcciones culturales que hacen que esos medios tomen relevancia y se transformen en medios masivos.
Es un autor y un conferencista vigente, digamos. No estoy hablando de que bien está o no bien está porque no lo conozco, sino se está metido en los temas de actualidad, en la discusión de actualidad. Alguien que ha estudiado tantas décadas los cambios de la comunicación.
Sí. Eso es asombroso, es la fantástico. Capacidad de hacernos vivir el presente cuando está estudiando de repente el Renacimiento. O está diciendo, bueno, estamos viviendo una explosión de la información en este momento, bueno, hace unos años, ya unas décadas. Sí. ¿Y qué pasó con la imprenta en el siglo XVI? O sea, estamos capaz que en la intensidad. Por ejemplo, está hablando en las funciones del lenguaje, hay un libro precioso, Hablar y Callar, ya está en el título, Funciones Sociales del Lenguaje, también usaba mucho en clase, y uno dice, bueno, toda la discusión actual del lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, bueno, vamos a mirar en la historia, pero él no estaba pensando en eso, lo que pasa es que es un agudo observador de la realidad. Él dice, la historia se produce cuando uno mira problemas contemporáneos y hace preguntas contemporáneas, pero la respuesta está en el pasado, uno no puede hacer anacronismo. Dice, el interés que hay ahora por la historia del medio ambiente está ligado a que estamos viviendo el cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, cómo los problemas contemporáneos empujan a problemas que miramos hacia atrás. Y él lo hace naturalmente, que eso es una cosa que a mí me impresiona. Por ejemplo, en La Historia, que es una obra monumental, él ha trabajado la historia social del conocimiento y ahora la historia social de la ignorancia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo estudiar la ignorancia? Es impresionante porque es historiar lo que no sabemos, la ausencia. Entonces él lo que dice es, bueno, tan importante como estudiar lo que sabemos y dónde se produce el conocimiento y quiénes lo producen, pero no solamente las instituciones, el Estado, los museos, las bibliotecas, las universidades, ¿sí?, que producen el conocimiento, pero que también muchas veces generan exclusiones, porque naturalmente se generan exclusiones, ¿no? Lo que no se puede decir, lo que hay que callar, lo que se ignora porque la ciencia no llegó todavía y eso empuja decisiones que a veces pueden estar equivocadas. Hay una, bueno, lo creo que la experiencia del COVID nos acercó a ese tema. Y nos acercó el otro tema, también lo vivimos, exceso de información, pero ¿qué conocimiento? ¿No? La información como la materia prima en crudo, y él dice, y el conocimiento en realidad es aquello elaborado, pensado, ¿no? Entonces dice, tenemos exceso de información por un lado y escasez de conocimiento por el otro, ¿no?
No toquen nada.